En este bloque de Camo Club Reconquista vamos a compartir algunos fragmentos de el discurso, la charla, la exposición que dio hoy Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay, en el plenario del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de AEU. Vamos a empezar recordando la apertura de su discurso, el breve arranque que tuvo y una primera reflexión que hizo.
Bueno, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias. Un saludo a Ever, a Pedro, a Carlos, que fue el interlocutor ahí para la invitación. Y bueno, y la verdad que es muy gratificante ver esta sala llena con ustedes, ¿verdad? Las temáticas de inclusión financiera, de avance tecnológico, de dinámica tecnológica. Uno podría decir, bueno, Mario, ¿qué vas a hablar de dinámica tecnológica a gente que tiene 96 años, ¿no? Y en realidad creo que la clave del asunto es que la renovación de la cabeza que tenemos que tener con lo que está pasando en el mundo no se define por la edad de las personas. Creo que justamente está en esa capacidad de renovar la visión del mundo que tenemos, donde está la llave como para hacer cada vez mejor las cosas para nuestra gente. Y no solo la cédula es la que determina si uno es renovador o no renovador, sino más bien justamente la actitud a comprender la realidad y a buscar los mejores caminos para avanzar.
Estamos compartiendo la intervención de Mario Vergara, esta charla que brindó en el marco del plenario del CEA de Jubilados en el día de hoy, esta tarde, hace instantes nada más, y que estuvo disertando sobre inclusión financiera y disrupción tecnológica y su influencia en el empleo. Y a continuación lo que les vamos a compartir son algunos fragmentos a modo de resumen para poder comprender y acercarnos a lo que planteaba Vergara en el día de hoy.
Bien decía Ever que el impulso a la inclusión financiera de alguna manera era algo que toda la vida desde el sindicato se planteó, que es que los servicios financieros llegaran a todo el mundo, se democratizaran. Y ese es uno de los principales objetivos que tuvo la ley. En su momento la ley fue un poco criticada por ser quizás demasiado intrusiva, demasiado que prohibía cosas y obligaba a otras. Y bueno, eso tuvo que ser así porque durante 40 años la banca no hizo lo que tenía que hacer, que era justamente apuntar a que los servicios financieros lleguen a toda la población.
Camacuá y Reconquista.
Pero el proceso de inclusión financiera también se da en un marco de desarrollo tecnológico y por lo tanto, además de tener como objetivo la universalización de derechos, como es el tema del acceso a los servicios financieros, también se planteaba en esa dirección la necesidad de modernizar el funcionamiento del sistema financiero y del sistema de pagos. Y ahí es donde hay un segundo objetivo de la ley de inclusión financiera, que es el de promover la utilización de medios electrónicos en la forma en que los uruguayos hacemos los pagos en la economía.
Camacuá y Reconquista.
Hay una encuesta del Banco República hecha unos meses antes de la ley de inclusión financiera que decía que el 80% de los uruguayos que tenían tarjetas de cajero automático, que eran la inmensísima mayoría, porque hay más de 2 millones y pico de tarjetas de cajero automático en la sociedad uruguaya, el 80% no sabía que eso era una tarjeta de débito y que con el mismo PIN que sacaba plata del cajero podía pagar con un POS en un comercio. Y hacíamos, y yo digo hacíamos porque yo también lo hacía, medio por una cuestión no tanto de desinformación, sino una cuestión cultural, que íbamos al supermercado, llegábamos a la puerta del supermercado donde había un cajero automático, sacábamos la plata del cajero con la tarjeta del cajero y pagábamos adentro con los billetes, cuando podíamos haber pagado directamente con la tarjeta.
Camacuá y Reconquista.
Cuando se vota la ley había 10.000 POS, hoy hay 53.000. Y eso es porque el gobierno primero obligó a la interoperabilidad, la interconexión de todos los POS. O sea, en cada POS tienen que funcionar todos todas las tarjetas, desde el punto de vista tecnológico. Después, si tienen acuerdos comerciales o no, es otra historia. Hay lugares que todavía te dicen, tengo maestro pero no tengo visa pero no tengo maestro. Ya medio anacrónico va quedando eso, pero tecnológicamente todas las tarjetas pueden pasar por todos los POS. Y esa es una cosa a la cual se obligó en la ley. Después se dieron exoneraciones tributarias para la importación de POS. Reitero, hoy hay más de 5 veces los POS que había hace 3 años. Y también subsidios para los pequeños comercios. Un pequeño comercio, para tener un POS, el arrendamiento de ese POS sale menos de 100 pesos por mes. O sea que el costo del POS lejos está de ser un argumento como para no, para que los comercios, aún las microempresas, los comercios muy pequeños, puedan tenerlo.
Camacuá y Reconquista.
Antes de la ley, los aranceles para el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, oscilaba entre el 2 y el 8%. Y además estaba la crítica y la queja con razón de que dependía del poder de negociación de los comercios, ¿verdad? Me acuerdo una denuncia de la hotelería de Punta del Este y los comercios de Punta del Este que decían, bueno, al Conrad le cobras el 1% y al hotel chiquito de la otra esquina le cobras el 7%. Bueno, el gobierno también negoció con los sellos la bajada drástica de aranceles. Y hoy hay un acuerdo, incluso con un cronograma para seguir bajando, que hace que el arancel máximo por tarjeta de débito ande en orden del 2%, hacia fin de año va a ser el 1,5%, y en la medida que sigan aumentando las transacciones con tarjetas de débito, ese arancel va a seguir bajando.
Camacuá y Reconquista.
El gobierno tuvo un talante muy razonable en la implementación, porque si ustedes ven, hay un montón de decretos, además del decreto original de implementación de la ley, hay un montón de decretos que van prorrogando cosas. Esto que estaba pensado para tal fecha, vamos a dar 6 meses más. Esto que estaba pensado para todo el mundo, vamos a excluir por ahora a los poblados pequeños de menos de 2.000 personas. O sea, la propia implementación de la ley fue tomando en cuenta estos problemas y fue siendo, creo yo, sensible a las dificultades que iban apareciendo.
Muy interesante muchos de los conceptos que daba Mario Vergara, el descenso en los aranceles, por ejemplo, el cambio hasta en la cabeza de la gente. Él decía el ejemplo ese del súper, de sacar la plata para pagar, bueno, la costumbre, generar la costumbre del pago en débito, y bueno, y muchas virtudes más que él señaló en la ley, obviamente defendiendo todo el proceso de implementación que hizo el Banco Central y el Ministerio de Economía, con muchas virtudes, que obviamente muchas tampoco entraron en este recorte que hicimos para Camacuá y Reconquista. Y luego hubo un segundo tema, que fue la disrupción tecnológica, que también arrojó reflexiones muy interesantes. Vamos a escuchar también algunos fragmentitos de Mario Vergara sobre este tema.
Hoy se genera innovación tecnológica y dinámica tecnológica en Japón y en el Tala, ¿sí? En Alemania y en Casavalle. Porque los muchachos del liceo, con los kits de robótica que distribuye el Plan Ceibal, están haciendo robots para distintas cosas que son reconocidos a nivel internacional. En el Tala, en Casavalle, ¿sí? O sea, ese es el mundo que tenemos hoy en términos de innovación. Está totalmente globalizada las fuentes de innovación.
Camacuá y Reconquista.
A lo que voy es que hay plataformas electrónicas que hoy por hoy lo empiezan a coordinar todo. Coordinan el funcionamiento de los mercados y por lo tanto alteran las relaciones en la producción y alteran las relaciones laborales. Cada vez más yo tengo amigos que me dicen, mi hijo trabaja en la casa, en la computadora, como si se metiera dentro de la computadora para trabajar, ¿no? Eso sí, a veces trabaja de madrugada, a veces trabaja de tarde, de mañana nunca se levanta, ¿sí? Y un rato trabaja para la empresa de acá y otro rato para una empresa de Singapur. Esa es una nueva forma de relaciones laborales, absolutamente descentralizada, absolutamente sin jornada laboral, con contratos laborales implícitos muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. En muchísimas charlas que he dado en este año he citado al seminario al que hacía referencia Ever, el de tecnología y empleo que se hizo acá en AEU, que me pareció excelente. Estuvo muy bien Rodrigo Arim, estuvo muy bien Fernando Brum mostrando todas estas cosas, pero a mí me encantó la exposición de Fernando Pereira, que él decía, bueno, si esto es así, desde el punto de vista sindical nos tenemos que preguntar, ¿a quién vamos a sindicalizar? ¿Y a qué sindicato? Porque todo empieza a transformarse en ese sentido.
Camacuá y Reconquista.
El tema, yo voy un paso más allá, incluso, y voy a que estas cosas también desafían las políticas públicas. Cuando pasan estas cosas, en donde ya tenés empresas dinámicas en el mundo que no tienen activos, que a veces no está claro quiénes son sus dueños, la pregunta es, bueno, ¿a quién le vamos a cobrar impuestos? Por ejemplo. Y sin impuestos sabemos que no hay gasto público, sin gasto público no hay el apoyo básico para la salud, la educación, la vivienda, etcétera, ¿no? Bill Gates ya está diciendo, tenemos que empezar a pensar en que le vamos a tener que cobrar impuestos a los robots. Y para que vean el grado de disrupción que trae esto. Desarrollan, desafían las políticas, esto que decía Fernando Pereira, ¿no?, de la sindicalización. Nosotros estamos orgullosos del proceso de reforma, entre múltiples reformas que se hicieron en estos años, de las relaciones laborales, en donde básicamente se reequilibró el poder entre trabajadores y empleadores. Y eso se ve en los resultados. En los 90 el país creció, el salario real no. En estos años el país creció y el salario real creció tanto como creció la economía. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales cambiaron sustancialmente. El equilibrio de poder entre trabajadores y empleadores fue otro. En base a negociación colectiva y sindicalización. El PCNT tenía 100.000 afiliados, hoy tiene 400.000 o más. Pero si ahora el mundo es que lo colectivo se va a ir diluyendo, también eso va a quedar desafiado.
Camacuá y Reconquista.
Es que el mundo de hoy es eso, ya nadie va a hacer algo 40 años seguidos, porque en 40 años el mundo va a cambiar 5 veces. Por lo tanto, uno tiene que especializarse en cosas, pero sobre todo tiene que tener capacidades básicas, capacidades técnicas, capacidades de gestión y una gran capacidad de adaptación, incluidos los aspectos emocionales de la adaptación. O sea, queda feo decirlo un poco en estos términos, pero para que quede claro, el producto del sistema educativo que se demanda hoy no tiene nada que ver con cuando estudiamos nosotros. Hoy tiene que salir un chiquilín que va a tener 35 o 40 años de vida laboral para adelante, o más, porque cada vez vivimos más, ¿no? Que en su vida laboral el mundo va a cambiar drásticamente 5 o 6 veces. Entonces va a tener que tener la capacidad de reinventarse, de recapacitarse, de adaptarse, ¿sí? Y eso es lo que se demanda hoy del sistema educativo en este mundo. O sea, pensamiento computacional, sí, pero espíritu crítico, creatividad, espíritu colaborativo, las cosas se van haciendo en equipo o en secuencias que implican colaboración. O sea, el desafío al sistema educativo es muy diferente.
Bueno, por ahí les compartíamos algunos de los conceptos vertidos en el día de hoy por Mario Vergara en el plenario, el último plenario del año, el CEA de Jubilados de AEU, donde les compartíamos una primera parte sobre la inclusión financiera. Allí Vergara hizo una explicación bastante extensa sobre el estado actual, los avances en términos de inclusión y ajustes, además, que se fueron haciendo desde la aprobación de la ley, justamente de inclusión financiera. Y después se centró en lo que es la disrupción tecnológica y los grandes cambios que se vienen produciendo no solo en el sistema financiero, sino en todo el mundo del trabajo, y que, como señalaba, están siendo cada vez más vertiginosos. Y ahí, bueno, citaba Vergara la mesa Tecnología y Empleo, que resaltaba que había sido una mesa muy buena y justamente recordaba las intervenciones de algunos de los participantes con los desafíos, por ejemplo, en organización. Allí recordaba la voz de Fernando Pereira, presidente del PCNT, que se preguntaba con los cambios de contrato laboral y las formas de contratación laboral nuevas que se están produciendo, cómo se van a organizar, cómo se van a reorganizar los sindicatos. Y por ahí Vergara lo llevaba un poco más allá y se preguntaba, bueno, ¿a quién se le va a cobrar impuestos? ¿Cómo va a ser el registro de esos trabajadores? ¿Cómo va a ser el aporte patronal y el aporte, por ejemplo, para la seguridad social? Surgen un montón de preguntas.
Para la educación.
Para la educación, exactamente. Que ahí planteaba Vergara con respecto a los cambios en la producción y que vienen, y en el trabajo, que vienen de la mano de la disrupción tecnológica.
Bueno, vamos a hacer un corte, el último de este Campo de Reconquista, y a la vuelta le damos el cierre a la semana.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.